Ser Podcast.
El Larguero, Iago de Vega.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas. Todo suena a lo mismo y se me agotan las ideas. Escucho ambiente más allá de la frontera.
Seguimos en El Larguero y tenemos protagonista con el que me apetece hablar. Tenía ya ganas de hablar desde hace un tiempo y hay un motivo a día de hoy más que justificado, porque fue nombrado en diciembre como manager general del Club Deportivo Estepona. Está en el grupo cuarto de la segunda red y cuando llegó al club, la verdad es que era un drama. Estaba en crisis el equipo, había sumado 7 puntos, estaba a 14 del playoff por la permanencia. Llegó él, se empezó a trabajar de una forma, él dijo que se quería trabajar, quería profesionalizar a pesar de no estar en el fútbol profesional, por lo menos utilizar la metodología, y ahora mismo, después de 14 partidos, tiene al equipo a un punto de la permanencia o del playoff de la permanencia. ¿Quién se lo iba a decir al Estepona? Hace unos meses, cuando llegó Julen Guerrero al equipo. Hola Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, de momento todo bien, ¿no? Desde que has llegado, por lo menos el equipo ha reaccionado y las cosas están funcionando mejor.
Pues sí, llevamos 3 meses ahí sufriendo cada partido y jugando, bueno, pues con mucha necesidad, todos los domingos o todos los fines de semana, eso es cierto. Pero bueno, era la única solución. Yo creo que cuando llegamos lo importante era, sobre todo, por hacer un análisis un poco de la situación, de los jugadores, de la plantilla, del club y alrededor del grupo, del equipo y del club, pues poner gente profesional que trabajaría a tope, que ayudaría a todos. Y bueno, la verdad es que desde el primer momento así lo hicimos, empezamos a sumar, cosa que evidentemente pues te da mucha energía y bueno, a pesar de las distancias pues seguimos creyendo y ahora estamos muy cerquita, sabiendo que nos quedan 5 partidos todavía para poder conseguirlo y bueno, pues en esas estamos, ¿no? A seguir trabajando, estamos cerca, pero todavía tenemos que redondear un poco todo este trabajo, ¿no? Hasta el último partido.
Julen, ¿qué te llama la atención del proyecto? Porque claro, tú lo pones sobre el papel, cuando te lo ponen delante y dices, joder, esto es dramático. O sea, quiero decir, el equipo está en una situación complicadísima, venía de una racha además de no sé cuántos partidos, 8 o 10 partidos seguidos, perdidos, incluido la eliminatoria de Copa, que eso lo podemos entender, entra dentro de lo normal, pero algo tuviste que ver para decir, bueno, yo me pongo manos a la obra en este proyecto y voy a tratar de sacar la solución, a pesar de que la situación ahora mismo es límite.
Bueno, un poco las circunstancias. Yo hace ya un par de años se pusieron en contacto conmigo y bueno, querían un poco el proyecto que yo lo llevaría adelante, sobre todo a nivel de ser el entrenador. En esa época, por circunstancias, pues no pudo ser. Y bueno, pues yo he seguido un poco al club, todo lo que venía trabajando. También es una zona que conozco, porque yo vivo, o he vivido 10 años en San Pedro de Alcántara, prácticamente al lado. Bueno, pues poner el club a la manera que a mí me gustaría si yo estaría en diversas situaciones, por ejemplo, al entrenador o otras, y poner todo en para que puedan trabajar en el día a día con todo lo posible para poder funcionar. La verdad es que los resultados han empezado a acompañar y y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Todo está muy cerquita, somos muy conscientes de que hemos hecho una labor espectacular por parte de todos y que lo tenemos muy cerquita, pero que todavía quedan 5 partidos que tenemos que, bueno, rematar la faena, ¿no? Podemos decir, ¿no?
Claro, cualquier aficionado del Estepona o en el club dirá, joder, si hubiese estado Julen desde el inicio de temporada, pues fíjate dónde estaríamos, nunca se sabe lo que habría pasado, eso ya no se puede solucionar, hay que mirar adelante. Creo que además tienes entre manos un proyecto bonito que tiene que ver más a largo plazo que a corto plazo, pero lo primero es salvar la categoría. Quiero decir, vamos a salvar este año y vamos a construir, ¿no?
Sí, de hecho, pues estamos mirando cosas ya para la temporada que viene en cuanto a todo, ¿no? El club lo estamos intentando en todas sus estructuras el ser lo más profesional posible, ¿no? No solo en el ámbito deportivo, sino en todas las estructuras que tiene el club. Pero evidentemente estamos centrados en lo primero, salvar la categoría para saber en qué situación estamos para poder acometer la temporada que viene, ¿no? Y alrededor del club también, ¿no? En el aspecto de los aficionados, de marketing, de diferentes zonas para que, bueno, poder hacer un club con esa ilusión que yo creo que el Estepona pues tenía por parte de su de sus dueños, de poder hacer un proyecto grande. Se han gastado mucho dinero estos dos o tres últimos años, que quizá pues no se ha visto refrendado, y sí darle bueno, pues a ese presupuesto que ellos y a esa ilusión que tienen, pues poderle darle salida y poder pelear por cosas importantes.
Te veo muy cómodo en el papel de manager general. El tema del banquillo, entrenar eso, de momento aparcado, pero no olvidado, entiendo, ¿no?
No, olvidado no, porque es lo que más me gusta. Yo veo todos los entrenamientos y estoy ahí un poco agarrándome.
Te dan ganas de pegar un grito de vez en cuando, ¿no?
Evidentemente es lo que más me gusta. Pero bueno, también creo que hay otras facetas que también son importantes. De momento las cosas van muy bien y ojalá pues salvemos la categoría y todo lo que tenemos preparado para la temporada que viene pues lo podemos llevar adelante, ¿no?
5 partidos por delante: Estepona Melilla, Almería B Estepona, Linares Estepona, Estepona Águilas y Yeclano Estepona. Esos 5 partidos tiene el Estepona por delante para tratar de mantener la categoría, iniciar el proyecto de cara a la próxima temporada. Julen, como exjugador de la selección española, internacional, has estado en mundiales, en Eurocopa, estamos en año de mundial, déjame que te pregunte también por la actualidad. Venimos de los últimos amistosos de la selección antes de la lista definitiva, porque tenemos otros 2 amistosos antes del mundial. ¿Qué sensación te transmite la selección a día de hoy?
Bueno, a ver, la sensación, yo creo que la selección parte como una de las grandes favoritas para poder llevarse este mundial. Yo creo que ahora lo más importante, sobre todo para el seleccionado, es que pueda acoger a los que él crea conveniente, ¿no? Sobre todo en el aspecto de, pues eso, de que no haya lesiones, sí. De que la gente, bueno, recuperarle físicamente yo creo que se podrá hacer, porque siempre hay un periodo donde lo puedes tratar y lo puedes trabajar, pero esos jugadores importantes hay, sobre todo pues en el centro campo, que yo creo que la selección, bueno, pues los necesita, o por lo menos están hechos a este equipo, pues se puedan recuperar, y creo que ahí evidentemente se gana mucho, ¿no? Bueno, España parte como una de las favoritas.
Sí, estoy de acuerdo, se lo ha ganado Pulsa, además viene como actual campeona de Europa, y no es fácil llegar hasta aquí, lo digo, sino que se lo pregunten a Italia, lo que le ha pasado en los últimos 4 mundiales. Es que, bueno, llama la atención, Julen, que una selección que además es reciente campeona de Europa, hace relativamente poco, 3 mundiales consecutivos, ¿eh?
Sí, pero yo creo que Italia lleva tiempo
En el alambre,
con
un
fútbol. Sí, la verdad es que yo creo que lo importante para ellos es asumir que quizá tienen que cambiar cosas. Creo que es importante que ellos sepan que tienen que actualizarse en ese aspecto, ¿no? En cuanto a cómo van pasando de categoría los chavales, qué metodología quieren, qué forma de trabajar. Creo que ahí ellos sí tienen que sentarse, y lo primero es reconocer, decir, oye, nos falta algo. Evidentemente, estar tres veces fuera de un mundial seguidos no es algo normal, no es casualidad. Claro. Entonces ahí tienen que sentarse, y lo primero decir, oye, nos faltan cosas.
Nosotros nos preocupamos de lo nuestro, y te quería preguntar, a Julen no le gusta que yo lo diga, pero el fenómeno fan en este país arrancó o se hizo famoso cuando llegó Julen Guerrero y debutó con el Athletic. A él no le gusta que lo diga, pero yo lo digo porque eso fue así. Y por eso te quiero preguntar por Lamine Yamal, un chaval que incluso más joven que tú debutaste con 18 años, ya tenías todos los focos encima, ya se empezaba a decir que si no el Madrid, el Barça interesados. La gestión que tiene que hacer Lamine Yamal, el otro día encima se encuentra con lo de Cornellà al Prat, una situación súper desagradable con los cánticos, que a él se ve afectado. ¿Cómo lo gestiona un chaval como él todo esto? Porque es mucho, ¿eh?
Bueno, yo creo que es importante la gente que tenga alrededor. Para mí me parece fundamental. Incluso, bueno, yo lo he comentado en varias entrevistas, creo que el Lamine Yamal que hemos visto hasta diciembre es diferente al que hemos visto después de diciembre. Hasta ahí, en esta temporada, anterior, podemos hablar de otras cosas. Yo le tuve a Yamil a su 17 un año conmigo entero, o sea que le conozco perfectamente. Y hasta diciembre estuvimos hablando más de su vida social, más de que el fútbol, ¿no? Y ahora, después de diciembre, yo creo que estamos hablando del Lamine Yamal de fútbol, que es lo importante para él, y donde yo creo que está haciendo una temporada diferente. Y creo que en ese aspecto, pues es importante, ¿no? El que se pueda centrar solo en el fútbol, a pesar de que tenga su vida, por supuesto, ¿no?
Claro.
Entonces es importante todo lo que alrededor tenga él para que se centre exclusivamente en cada partido, en cada entrenamiento, en ser lo mejor posible, y lo demás, pues que no le distraiga. Si tú te distraes con muchas cosas, al final llegas el domingo y la cabeza no la tienes donde tienes, o el partido, el siguiente partido. Y él es importante que su cabeza esté única y exclusivamente en ser, pues, Lamine Yamal, futbolista, ¿no?
Hemos visto un Lamine Yamal que ha tenido esos problemas de pubalgia, que los ha conseguido solucionar y está a un gran nivel ahora mismo y parece que va a llegar muy bien también al Mundial. La pubalgia la ha tenido Nico Williams, que en el Atleti prácticamente no lo hemos visto esta temporada, las cosas como son. Cuando uno tiene una lesión de este tipo, muchas veces hay que decir, tengo que parar y tengo que reiniciar. La gran duda, y es lo que esperamos todos, también es cómo llega el tramo final de temporada para el Atleti, a ver si se puede recuperar, porque el Atleti todavía tiene opciones de meterse en Europa, y sobre todo la cita mundialista, ¿no? Porque hay 2 meses tiene por delante.
Hombre, un poco todo, ¿no? Para los que somos del Atleti, pues
claro, tenemos que barriendo para casa.
Sí, que afortunadamente pues es una liga donde quizá Europa está más barata que otros años en ese aspecto, y el Atleti está en condiciones de poder llegar. Y si Nico está bien este final, pues va a marcar diferencias, no cabe duda, por su nivel. Y evidentemente si lo hace en el Atleti, pues luego estará para la selección, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y que Nico esté bien, pues será bueno para el Atleti, lo primero, y después bueno para la selección, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Te sorprendió el anuncio de Valverde no seguir el año que viene? ¿O también había ahí un desgaste ahí acumulado y se veía venir que igual había un cambio de ciclo?
La temporada ha sido bastante dura. Sí. Ha sido dura en todos los aspectos. El desgaste de la Champions, como, bueno, pues ha llevado deportivamente, los comentarios que ha habido por no generar, por no aspirar a más cosas en esa competición, que te ha restado también en Liga. Bueno, son muchos años, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues no sé, el run un poco de la masa social era que ya quizá quería un cambio, ¿no? Se abre una nueva etapa, veremos a ver a quién traen el jugador.
Eso te iba a decir, Julen, lo digo porque se habla de Terzic, el exentrenador del Borussia, que está sonando, alemán, ya ha tenido entrenadores, y tú lo sabes bien, alemanes, el Athletic. Se habla de gente de la casa, Iraola, que lo está haciendo muy bien en Inglaterra, incluso Íñigo Pérez, que también está funcionando muy bien con el Rayo Vallecano. ¿A ti te gustaría que se apostase por gente de la casa?
Hombre, a mí me gusta la gente de la casa, por supuesto, evidentemente, creo que me ilusiona mucho todo lo que sea, pues, entrenadores o jugadores que sean de la casa, creo que es bueno para el Atleti. Pues sí. También es cierto que se está hablando mucho de que quizá es un momento para que entre alguien, bueno, que no conozca a los jugadores tanto, que quizá no tengas esa relación, porque igual el equipo necesita algo más, o sea, algo más en el aspecto de esa comodidad y de... estoy con alguien que conozco, ¿no? Traer algo de incertidumbre. Creo que hay momentos que igual no necesitas esa... bueno, yo le conozco a este y bueno, pues bueno, tenemos buena relación. Igual muchas veces necesitas a alguien que no se case con nadie, podemos decirlo así.
Que no venga viciado.
Bueno, pues si al final viene alguien que de fuera, bueno, pues creo que en ese aspecto muchas veces, bueno, no sé, avispar, ¿no? O el menear un poco el vestuario para decir, oye, aquí cómodos no hay nadie, empezamos todos de cero, no nos conocemos, no sé. Y en ese aspecto de que cada uno se gane el puesto, que no sea por el nombre o por lo que ha hecho o por su estatus, sino que, bueno, partir de cero y a ver lo que pasa. Y muchas veces, pues eso también es bueno. Entonces, es cierto que hay entrenadores de la casa muy buenos, porque tanto Íñigo como Iraola, la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular. Y si vienen, hay que darles mucha confianza, porque lo están haciendo muy bien, muy bien. Y si viene alguien de fuera, creo que en ese aspecto, ya te digo, que creo que hay momentos que son necesarios. Y que todo el mundo el primer día que llega a entrenar diga, uff.
A ver, este a por ver, dónde respira, ¿no? A ver.
¿Por dónde va? ¿Qué oportunidades da? Los que no están jugando mucho, pues empiezan a ver, oye, tengo posibilidades. Chavales jóvenes seguro que de abajo también digan, oye, yo también estoy pidiendo paso. Y que todo el mundo se sienta un poquito incómodo, ¿no? Es decir, me tengo que ganar otra vez el estatus que tenía, ¿no?
¿Hace mucho que no vas a San Mamés?
Pues fíjate, llevo aquí desde diciembre y, bueno, pues hasta entonces estaba allí y iba cuando podía, ¿no? Entonces, finales de diciembre, ya no podía ir.
Cuando estabas por allí sí solías ir cuando te cuadraba, ¿no?
Sí, claro. Claro, cuando estoy allí en casa, pues sí, evidentemente.
Claro, es que el ambiente y sobre todo la previa que hay ahí en San Mamés, el licenciado Pozas y todo esto.
Todo, sí.
Eso,
sí,
eso,
la verdad es que es maravilloso.
Eso es maravilla.
Yo la llevo... gente que lo ha vivido le gusta, hay mucha gente que, bueno, los de allí lo saben perfectamente, claro. Pero la gente que igual viene desde fuera y hablas con ellos y bueno, lo importante es que todo el mundo quiere repetir. Y esa es la mejor señal.
Y yo tengo una gana de volver que hace como 4 o 5 años que no voy, que madre mía, es para matarme.
Pues ya
me toca, en fin. Julen, que como siempre un placer charlar contigo unos minutos, que me alegro que te vaya fenomenal, que vamos a estar pendientes de estos 5 partidos a ver si cumplís el objetivo y nada, mucha suerte, ¿vale? Que vaya bien, cuídate.
Pues bien, muchas gracias, ojalá. Empecemos por este domingo, son 3 puntos importantes y luego por los siguientes. Gracias, así estamos, ¿eh? Llevamos desde diciembre. El siguiente partido es importante. Acabamos de... El siguiente es el importante.
Y al final todo.
Y así llevamos 3 meses. Pero bueno, bien, contentos.
Gracias, Julen. Cuídate.
Gracias.
El larguero, Yago de Vega.
Petición de Paco Hernández, ponemos un grupo de su tierra, extremeños, sanguijuelas del Guadiana, Rebolá, que tiene mucho de sentimiento, Paquismo, tiene mucho. Este verano les voy a ver bastante, ¿eh? Ah, sí, es verdad, tienen concierto el día de mi cumpleaños, es verdad, allí, en la Cazaba, ¿no? El 25 de julio. Ahí me va a pillar un poquito más complicado para ir, pero cuando estén aquí en Madrid, incluso en el Toledo Beat, que también se pasan por allí, estaremos. Pues nada, que con sanguijuelas del Guadiana volvemos a Butarque porque nos pide paso Claudia López, que está con protagonista del partido entre el Leganés y el Zaragoza, que han empatado a uno, está con protagonista del Leganés. Claudia.
Sí, ya no estamos aquí ahora. Con Oscar Pino, autor del gol del Leganés. En esta final, por la permanencia que decían, la primera final, Leganés 1, Real Zaragoza 1. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero de todo, ¿qué valoración haces del partido, de este empate para el conjunto?
Bueno, creo que no es positivo tanto para ellos ni para nosotros. Sabemos que era un partido clave para los dos. Bueno, hay que valorarlo, ¿no? Y sacar las cosas positivas de este encuentro. Seguimos sumando, el equipo creo que ha hecho grandes cosas, hay que mejorar otras, pero creo que el punto hay que valorarlo y hacerlo bueno en el próximo partido.
Tercer gol de la temporada, ¿cómo lo has sentido tú?
Bueno, pues emocionante, ¿no? Creo que es mi primer gol aquí en casa con nuestra gente. Me hubiera gustado que hubiera servido para llevarnos los 3 puntos, pero bueno, siempre que se anota un gol, pues es felicidad para todos.
Y el domingo visitáis Almería. ¿Cómo encaráis este partido?
Bueno, como otro cualquiera. Creo que es un equipo que está haciendo las cosas bien, pero creo que también nosotros estamos haciendo las cosas bien últimamente. Y bueno, vamos a ir allí a hacer nuestro juego, a ponerse difícil y a rascar lo que podamos.
Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Las palabras de Óscar aquí en la zona mixta tras este empate Leganés 1, Real Zaragoza 1.
Gracias, Claudia, en Butarque, con Óscar Plano, el goleador en el día de hoy del Leganés. Ya decíamos en el arranque del programa, un empate que no saca de pobre a ninguno de los dos. Le viene peor, sin lugar a dudas, al Zaragoza, que está tratando de salir del descenso. Ya sabéis que esta semana se han completado los equipos que van a estar, mejor dicho, las selecciones que van a estar en este Mundial. Un Mundial especial porque es la primera vez en el que hay 48 selecciones, en el que tenemos eliminatoria y 16avos de final. Y queríamos hacer un pequeño resumen, ya cuando se vaya acercando la fecha, que quedan 70 días exactos para el arranque del Mundial, bueno, 69, pero porque ya estamos, nos hemos pasado media horita, pero vamos, si me permitís la licencia, 70 días para el arranque del Mundial, y queríamos charlar con José David López y Fermín Suárez para un poquito resumen de lo que hemos tenido esta semana y ver lo que tenemos por delante. Hola López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Hola Fermín, buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
De los que se han clasificado y de los que se han quedado fuera de esta última repesca, al margen del cantazo que ha vuelto a pegar Italia, López, ¿de quién te alegras y de quién te entristeces que no esté?
Uf, me alegro muchísimo de Suecia, muchísimo, porque es verdad que era más criticada por aquello de que se tomó en serio la Nations League, pero nada en serio la fase de clasificación, y nos ha hecho ver a todos que la Nations League hoy en día es tan importante para clasificarse como la que conocemos como fase de clasificación. Y al mismo tiempo me ha dado un poquito de pena que no hayan pasado, por ejemplo, las caribeñas, que sí. Sonaba muy bien, o Bolivia, que yo creo que se lo merecía por aquello de Azcaz Gorta. Bueno, ya rizando mucho el rizo ya de tener muchas más sorpresas de las que ya vamos a tener y equipos muy random en el Mundial. Así que esos pequeños detalles. También un poquito de pena por Lewandowski, que se va a tener que marchar de Polonia ya sin Mundial.
¿Y tú, Fermín?
Pues mira, el hecho de quedarte sin Italia, que bueno, pues me genera tristeza porque es una histórica, al menos la derivada es que se mete Bosnia, que es una selección que me parece que tiene jugadores jóvenes bastante atractivos, sobre todo por bandas, con Alajbegović y Bayraktarević, que me han gustado bastante, y me sabe mal que no esté Dinamarca. Me parece una selección que suele competir bien y tener buenos jugadores.
Analizando los grupos, ¿veis algún grupo de la muerte, algún grupo de estos que esté muy, siendo tantas selecciones y tan repartidos, más complicado, ¿no?, que en un campeonato normal? Pero López, ¿tú cuál dirías, si te quedases con dos grupos que digas estos son complicados?
Pues mira, yo creo que por igualado, no por super nivel alto, ¿vale?, pero donde todos se pueden matar unos a otros, el de Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía, no llama mucho la atención, pero ahí se van a quitar puntos entre todas porque son de un nivel muy parecido. Pero como aquí hemos venido a disfrutar del Mundial, sí, te diría que el C, que es Brasil, Marruecos, Escocia. Haití, evidentemente, ahí va a sufrir una barbaridad porque le van a meter un montón de goles, pero Brasil, Marruecos, Escocia se pueden quitar entre ellos puntos y va a ser muy divertido. Y creo que el de Francia también. Francia, Senegal, Noruega, son tres selecciones que ahora mismo están en un hype muy alto y que van creciendo. Así que esos dos yo creo que son los más igualados, siendo tres selecciones potentes, porque cuatro, habiendo tantas selecciones, como dice Yago, es imposible.
Bueno, y dicho esto, o sea, Bosnia ha entrado en el grupo B, que fijaos, si se llega a meter Italia en la repesca, sí, sí, entras en el grupo B, donde está Canadá, Qatar y Suiza. Sí, sí. Es decir, Fermín, con grandes opciones Bosnia de meterse en 16avos de final.
Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, partimos incluso de la base que de 48 selecciones en la primera fase tan solo van a caer 16. O sea, que son realmente muy pocas. Es que no espero el derrumbe o la zozobra de alguna grande en la primera fase, porque es que incluso como terceras te puedes meter fácilmente. Y sí, sí, Italia, del drama a seguramente liderar el grupo B perfectamente. En el grupo A, incluso, si compite bien República Checa, a lo mejor puede tener opciones incluso de liderarlo. O Corea del Sur, por ejemplo. Como decía David, el grupo D es también muy horizontal. Y yo, un grupo de la muerte, aparte del de Francia, sí, veo bastante el de Portugal, porque me parece que Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán son tres rocas.
El,
o sea, Portugal
K,
es muy,
sí,
favorita, sí, sí, pero me parecen tres selecciones ásperas.
Sí, ahí que Uzbekistán probablemente es el patito feo, es el que va a tener problemas para sumar un punto, pero es verdad que Portugal, Congo y Colombia ahí se van a dar de bofetadas. Favorita Portugal, evidentemente, pero veremos a ver qué es lo que pasa. A mí, no sé a vosotros, pero a mí me flipa el Mundial porque ver un Curazao Alemania, por ejemplo, en el grupo E, o en nuestro grupo, Cabo Verde, Arabia Saudí, todo este tipo de enfrentamientos que mucha gente dijo, ay, no, es que se cuela mucha morralla, se cuela mucho, pues a mí me encanta, no sé a vosotros, pero a mí me flipa.
Bueno, nosotros vivimos de ello, Yago, ¿qué te voy a decir? Este tipo de partidos
Haití,
para muchísima
Haití,
gente.
Haití-Brasil, o sea, es que es,
claro,
maravilloso.
Sí, magia. Mira, Haití-Brasil, a mí me recuerda a los años, por ejemplo, 70, cuando hubo un Zaire-Brasil, con una serie de circunstancias muy especiales en ese partido, porque Zaire era lo que hoy en día es la República Democrática del Congo, había la dictadura de Mobutu, y hubo un montón de problemas de los jugadores reivindicándose en el terreno de juego, tomando decisiones brutales, como aquella falta que salió de, iba a tirar Rivelino y salió un jugador del área, sí, para golpear la pelota a modo reivindicativo, que la gente decía, este tío no sabe las reglas siquiera, ¿qué le ha pasado? Tal. Se explicó después todo lo que venía. Es decir, vamos a conocer historias gracias a que ahora mismo las selecciones de fútbol van a ubicar en el mapa sus países, y esto es precioso desde mil factores, pero futbolísticamente hablando te da una culturalidad que necesitamos ahora mismo en el fútbol.
Y luego también tenemos el contenido, vamos, digamos, la carga política, porque claro, Fermín, veremos qué pasa finalmente con Irán, que ya sabemos el conflicto que hay actualmente. No nos olvidemos que también está Irak en este Mundial y que están jugando en Estados Unidos. O que van a jugar,
sí,
en,
sí,
Estados,
no,
Unidos.
No. Que es que realmente... normalmente, la geopolítica, siempre ha tenido un peso muy, muy claro, ¿no? La historia de los mundiales, ya no solo las sedes que lo albergan, los países que lo albergan, las situaciones que muchas veces se han dado a lo largo de los mundiales, esto es así. El último mundial se celebró en Qatar. Pronto, de aquí unas ediciones, pues Arabia Saudí también va a ser seguramente sede. Bueno, esto es una situación realmente muy complicada para... Sí. para Irán, porque a no ser que haya un cambio de sede o alguna situación que se pueda escapar, no sé si Irán acabará compitiendo, y esto hay que tenerlo en cuenta, y es muy grave. Bueno, hace poco hubo jugadores haitianos que disputaban partidos en un equipo de Estados Unidos y que tenían que jugar, perdón, en un equipo jamaicano que tenían que visitar Estados Unidos en la Conca Champions y no pudieron entrar al país. Sí, sí. O sea, es que la situación es grave, es la que es, que bueno, evidentemente con los futbolistas va a haber un pase especial, pero
claro,
pero,
eso es bueno, lo que iba a decir, que en teoría es. Trump ha permitido que haya un pase especial para que puedan participar, pero ya sabemos que a este le pega una ventolera y no se sabe muy bien cómo se levanta cada día. O sea, no sé yo cuál es la situación, pero desde luego va a ser un momento especial el que se va a vivir con estas selecciones, en concreto Irán, en este Mundial. Momento para que os luzcáis los panenquitas.
Sí, o para que metas en un problemón.
No. A ver, quiero decir yo. Selección de esta así un poquito, que esté un poco de tapada, que viene así, que parece que viene de comparse, es decir, ojito que a lo mejor da más juego de lo que esperamos. A ver.
Para mí, lo llevo esperando mucho tiempo. Creo que va a suceder algo especial en este Mundial desde el punto de vista de lo que comentaba antes Fermín por encima, que el hecho de pasar la primera fase sin despeinarte demasiado, las favoritas, les va a hacer mejorar conforme vaya pasando el torneo. Y yo creo que eso va a permitir que haya muy poquitas sorpresas, pero que alguno de los que sabemos que tiene buen segundo o tercer nivel, de repente gane un escalafón y sea capaz de ganar a alguna otra y llegar muy lejos. Creo que eso va a pasar. Para mí, mi favorita, lo estoy esperando hace mucho tiempo, y adoro el fútbol japonés y quiero que sea Japón. O sea, lo quiero y además lo creo que ahora puede pasar. Porque esta misma semana ha ganado en Escocia y ha ganado en Inglaterra. Esto ha levantado
duro,
muchos focos. Yo creo que le viene mejor ir de tapado a los japoneses. Pero es una selección súper disfrutona, una selección muy atrevida, muy valiente. De hecho, ha pecado muchas veces de exceso de valentía y por eso no ha salido mejor parada de los mundiales. Pero ahora mismo lleva mucho tiempo con el mismo seleccionador. Tiene una camada de jugadores tremendo y aunque es verdad que tiene un par de lesiones muy graves de jugadores clave para ellos que no van a estar en el mundial, aún así creo que puede ser muy divertida. Así que yo llevo la camiseta puesta de Japón, que además es bien chula, Iago.
Sí,
así que
este año hay camisetas muy chulas.
Yo ya me la he puesto.
O sea, podríamos decir que Japón había sido un poco kamikaze, ¿no? Hasta ahora.
Sí.
Vale.
Venga, no, va, te lo compro. Por ahora, ¿qué es?
Fermín.
Pues yo te diría Paraguay. O sea, Paraguay, desde que cogió el equipo el Lechuga Alfaro, me parece que ha montado un bloque, o sea, que seguramente no va a enamorar, ¿eh? Pero me parece un bloque muy rocoso, que sabe lo que juega, que cuesta mucho hacerle gol, que ha hecho sufrir a las grandes de Conmebol. Encima el grupo puede ser incluso propicio para que ganen buenas sensaciones y se metan con holgura a la siguiente fase. O sea, que te diría Paraguay como una selección no muy expresiva con balón, pero sí que va a costar ganarla muchísimo.
Sí, está divertido ese grupo de, lo mencionabais antes, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía, está bien. Y si ya os pido algún jugador de estos que no salgan ni en los cromos, de estos que los conocéis vosotros y probablemente en la casa de cada
uno
de
ellos. La colección va a ser chula de este Mundial, también
sí,
te digo.
Sí, eso sí. A ver, algún jugador que tengamos que seguir, que sea un poquito random, hombre.
¿Te lanzas, Fermín?
Sí. Bueno, yo por ejemplo de Bosnia estoy bastante enamorado de Alaj Begovic, que es un jugador de 18 años que juega en el Salzburgo. Me gusta mucho el delantero de Corea del Sur, que se llama Hyeong-woo, que milita en el Besiktas, tiene muy buena pinta. Y también el delantero de Jordania me gusta bastante.
De Jordania. Vale, yo estoy apuntando lo que estás diciendo. Vale, Bosnia, Corea del Sur y de Jordania. Vale, López.
Yo me voy a tirar un poco también por el tema revelación, ya que he dicho Japón, a mí hay un jugador que hace mucho tiempo que me gusta, pero que creo que ahora está llamando más la atención y que me parece que por el recorrido que está teniendo últimamente puede ser un buen mundial para él. No es muy conocido, es Suzuki, Yuto Suzuki, no me hagas el chiste, del Friburgo.
Lo he visto tentado, te iba a decir es rápido, ¿no? Pero no, pásalo, venga.
Que está haciendo una muy buena temporada, es un chico que le han fichado del fútbol danés, donde venía llamando mucho la atención y desde que jugaba en Japón ya le venía siguiendo. Y como otra selección que creo que puede ser bastante revelación en el Mundial y no se llama demasiado la atención, creo que está haciendo un buen trabajo Ralf Rangnick, que es Austria. Hay un par de chicos jóvenes en Austria que la verdad que vienen creciendo mucho, pero han sabido nacionalizar, por decirlo de una manera más coloquial, a Paul Banner, que es un germano que no está haciendo muy buena temporada en el PSV, pero que tiene muchísimo talento. Este chico estaba llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol alemán, se ha cambiado a Austria y yo creo que van a saber sacarle mucho partido. arriba. Así que me lo voy a jugar por esos dos, que son enganches, evidentemente, que lo diga yo, tiene un poquito más de sentido.
¿Qué tiempo tendremos para hablar, evidentemente, de lo que tenemos por delante? Pero si nos tuviésemos que medir Argentina, ¿os gustaría que fuese en la eliminatoria de 16avos o en la final? Fermín.
En 16avos, claramente. Porque Argentina me parece que tiene algunos elementos con los que ha revitalizado el bloque, como Giuliano Simeone, como Nico Paz, que me parece que le suman en algunos aspectos que no iba tan sobrada, porque me parece que Argentina busca repetir demasiado la fórmula y claro, han pasado 4 años. Entonces, me parece que la columna es más o menos la misma, lo que pretenden de jugar mucho al pie es lo mismo. Entonces, yo creo que Argentina, no digo que vaya a tener un momento de zozobra, pero me parece la típica selección que se va construyendo poco a poco, ¿no? De forma muy gradual. Y
de
yo
menos
creo que engancharla antes de que vaya subiendo a la cima me parecería interesante.
En el caso de que nos enfrentemos a Argentina, que hay esas dos opciones. ¿Y tú, López?
Yo tengo una visión un poco contraria. No tengo tanta fe en esta selección argentina. Creo que llegaron al sumum en el anterior Mundial porque hubo una concatenación de sensaciones muy especiales en torno a Messi, en torno a un equipo que generó una coraza tremenda para darle a Messi ese título que casi la historia del fútbol parecía que le debía, y llegaron a un nivel mucho más alto del que muchos de ellos después han demostrado en su carrera. Yo creo que ese fue un punto de muchas cosas que les hizo ser muy especiales, y ahora no tengo tan buenas sensaciones con ellos para este Mundial, es la realidad. Dicho lo cual, yo siempre creo que es mejor encontrártelos también antes, porque en una final es un partido que importa muy poco el hecho de cómo hayan llegado hasta ahí, sino que Argentina tiene lo que tiene, muchos Mundiales a la espalda, la sensación de ser ultra competitiva, y aunque no creo que vaya a ser ese Mundial, sinceramente, creo que cuanto antes se encontrara España con Argentina, mejor.
Yo es que me he quedado con ganas de la finalísima, y yo, en un lado o en otro, a mí lo que me apetece es jugar contra Argentina, para lo bueno o para lo malo, para perder o para ganar, pero yo en un Mundial estoy para que juguemos contra los mejores. En fin, veremos. Primero hay que hacer los deberes, hay que clasificarse y todo ese tipo de cosas. Fermín López, gracias a los dos, abrazo.
Un abrazo, Iago.
12:44, seguimos.
El Larguero, Iago de Vega.
Seguimos en El Larguero y vamos a hablar de la Semana Santa. Estamos en plena Semana Santa, habrá algunos afortunados que disfruten de vacaciones, a otros nos toca trabajar, hay unos que viven la Semana Santa y la disfrutan como simples vacaciones, y otros, creyentes, viven la Semana Santa desde un punto de vista que va mucho más allá a unas simples vacaciones. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas
noches.
Estamos
probablemente en el día más importante, por lo menos en Sevilla, la famosa madrugada, que va hasta altas horas de la madrugada, evidentemente, y que se vive de una forma muy especial, ¿verdad?
Sí, en cuanto a nómina de nazarenos, seguro, que es la más cargada la noche de hoy, es la noche más luminosa de una ciudad como Sevilla, que la espera cada año con francamente muchísima ilusión, pero bueno, hay cofrades que salen todos los días de la semana, y la verdad es que cualquiera de los días que te pases por aquí, si eres capaz de conocer las claves, los códigos y meterte en los sitios oportunos e idóneos para ver las cofradías por Sevilla y los desfiles procesionales, todo es una maravilla, pero hoy ciertamente es la más universal. Sale la Macarena, sale el Gran Poder, el Señor de Sevilla, es una madrugada de contrastes. Ahora, si quieres, te explico un poco de qué va esto hoy y esta noche, pero ya te digo, estamos muy contentos los que tenemos la suerte de disfrutarla y de vivirla con intensidad, ¿no?
Sí, no le quiero quitar ni un mínimo de importancia a nadie, que todos los que salen tienen su ilusión, cada uno tiene sus creencias y sale con sus cofradías, y quizá esta es la que más repercusión tiene, y a eso me refería. No le quiero quitar ni una mínima importancia ni a ninguna otra de Sevilla, ni ninguna otra de ninguna parte de España, que cada uno
lo vive.
Vale, perfecto, no, por si acaso.
En Andalucía se vive de una manera muy especial.
Habitualmente charlábamos con un entrenador que solíamos tener lejos de nuestras tierras aquí en las últimas temporadas, y que creo que lo va a vivir este año de forma más tranquila en Sevilla. Manolo Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás tú?
Bien. La verdad que, como tú muy bien dices, nunca me he perdido una madrugada de mi pueblo, de mi hermandad, pero gracias a Dios. Pero siempre con mucho estrés, ¿no? Porque cuando teníamos partido de copa o de teníamos partidos de competición entre semana, pues tenía que terminar partido, buscarme el vuelo para llegar y estar este año muy tranquilo porque estamos libres, ¿no? Estamos libres a estas alturas de año.
Manolo, te quiero preguntar, porque lo digo, no sé si lo hemos comentado alguna vez, no sé si es algo que va, es algo que no sé si es real o no, que se suele decir de no, Manolo Jiménez firmaba los contratos y decía que en la madrugada se podía escapar para vivir la Semana Santa. ¿Eso es verdad o es mentira?
No, eso yo creo que eso salió de una entrevista, digo, si hace falta firmo en el contrato.
Ah, vale.
Pasa, ¿no? Pero bueno, nunca se puso.
No existía esa cláusula nunca.
Mi representante, que en aquella época era Carlos Bucero,
vale,
nunca lo dijo, ¿no? Es decir, que es algo que ha corrido por las personas cofrades,
¿sí?
¿No? Pero que nunca ha estado escrito ni impreso en un contrato. Eso sí, me la he buscado y me he buscado la fórmula siempre para no faltar.
Y no ha faltado ningún año. Manolo, ¿qué supone para ti esta noche?
Bueno, mira, a ver, ahí confluyen muchos sentimientos, ¿no? Es decir, yo soy del Nazareno de Araal porque mi padre me llevó siempre de la manita siendo niño, el Nazareno, después yo fui Nazareno, y es que me he llevado también este año, ya el primero que no salgo, 45 años de costalero, ¿no? Que ya vale, ¿no? Y es algo tradicional, pero cargado de fe, ¿no? Y has dicho algo muy bonito, ¿no? Tú, y yo quiero extenderlo un poco, cuando has dicho que para ti, que quieres guardar respeto a todas, y evidentemente nos une a los cristianos algo en común, ¿no? Que todos somos de Jesús y de la Virgen María. Lo que pasa es que adoramos unas imágenes, cada uno a la suya, por devoción, ya digo, por tradición, como es en mi caso. Pero que no el denominador común de todo es que cree la fe que tenemos en Jesús y en la Virgen, ¿no?
Has estado entrenando en un montón de sitios, Qatar, sí. Emiratos Árabes, en Chipre, Paraguay, en Grecia. Cuando comentabas que ibas a España esto, ¿cómo lo explicabas?
Bueno, lo más complicado fue explicarle al jeque en Emirato.
Claro.
Teníamos un partido de Champions. Que, como explicarle que yo cuando acabase el partido, teniendo un partido el domingo después, oye, que de madrugada del jueves al viernes me voy después del partido. Y decía, pero ¿cómo te vas ahí? Tienes un partido. Y le explicaba lo importante que era para mí esa noche, ¿no? Y que eso me cargaba las pilas. Decía que no lo entendía, pero llegó un momento en que le dije, mira, Cher, con todo mi respeto, para vosotros es muy importante el Ramadán, y para mí es importantísimo la madrugada. Y le hizo tanta gracia que me dijo, pues nada, sácate el billete,
tira,
no tienes ningún problema, tira para allá, y si tienes problemas yo te pongo un billete. Eso me dijo.
Joder.
Tenía que haber dicho que no tenía billete, pero ya. Bueno, fui honrado.
No, pero está bien, lo digo porque aquí en España lo entendemos, porque conocemos la Semana Santa desde que nacemos, pero claro, cuando uno se va fuera y tratar de explicar cómo es la Semana Santa aquí, pues muchas veces tienes que hacer un ejercicio de exposición para decir a la gente, mira, esto funciona así, salimos así, yo además participo. Ronqui, para el que no esté muy habituado a la Semana Santa, ¿qué se va a vivir hoy en Sevilla?
Pues mira, se va a vivir. Antes que nada, le mando un abrazo fuerte a Manolo y le deseo feliz.
Ah, igualmente. Muchas gracias, Fran. Un abrazo.
Vamos los dos.
Sí, pues Ronqui, tú también sales esta noche, ¿no?
Sí, a la 1:30 con el Señor del Gran Poder en Dos Hermanas. Ya el miércoles se puso en la calle mi otra devoción, que es la Hermandad de San Bernardo con el Cristo de la Salud. Y hoy,
hombre, lo vi.
Con el Señor del... Sí, es una maravilla,
Sí, sí.
Y hoy vamos a ver pues una noche de contraste, Yago, porque...
¿Sí?
Seis hermandades en la calle, tres de ellas que van de silencio y otras tres que son un auténtico espectáculo visual y para los sentidos verlas desfilar, porque tanto su música, su sonido y todo eso te atrapa en una noche de muchísimo contraste, como te acabo de contar. Así que es una cita que el que no la haya vivido y tenga la posibilidad no se debe perder.
¿Cuánta gente debe haber hoy en Sevilla? Una barbaridad, ¿no? Supongo que habrá cuadruplicado.
Ya te he dicho que una barbaridad. La nómina de Nazarenos es la más cargada, sin duda, de todas las que De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección vamos a ver en la ciudad, porque hay hermandades como por ejemplo la Macarena, que supera los 5.000 nazarenos, pero la gente que se desplaza, no solo de la capital, sino también de la periferia o de otros puntos de España o de la propia Andalucía, van a convertir Sevilla en una población flotante, pues no sé, incalculable en cuanto a la densidad de gente que se va a concentrar en el casco antiguo de Sevilla, ¿no? Para ver todo esto, que afortunadamente ya con la cantidad de medios que hay, con el despliegue televisivo de las televisiones locales, con las retransmisiones de la radio, Radio Sevilla está por supuesto abanderando todo, ¿sí? Con todo eso que te traen a casa, no solo llega a los que están pendientes de la radio en la calle para ver por dónde va cada una, sino principalmente a los que no pueden salir a la calle, a los que están en los hospitales. Uh-huh. Es muy bonito, pues la magia que hoy se va a vivir en Sevilla. Muy bonito, muy especial y muy esperado, ¿eh?
Y que se va a poder seguir aquí en la SER, como se iba haciendo desde hace muchísimos años, una retransmisión, una programación especial con La Madrugada. Manolo, qué bonito es, ¿eh? El ver tanta gente en la calle, conociendo la tradición, conociendo lo que se puede hacer, lo que no, y el respeto total, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Yo creo que, como te he dicho, que bueno, es una semana especial. Durante todo el año se vive son los preparativos para la Semana Santa. Los que somos cofrades y estamos dentro de una hermandad lo sabemos, pero la Semana Grande, la pasión de Cristo, se vive de una forma muy especial en toda Andalucía, en Sevilla y, bueno, y en mi caso, en mi pueblo, ¿no? Yo soy una persona que me encantan todas las cofradías, pero nunca he podido vivir in situ y en directo, nunca en mi vida, la madrugada de Sevilla, porque coincide con la salida de mi hermandad en Aral, pero no me la pierdo ningún año. Tengo amigos y tengo personas que me cuentan, me dicen, y después lo veo en la televisión tranquilamente.
Manolo, déjame que aproveche la llamada para preguntarte por ti, por cómo estás ahora, que ahora mismo estás sin equipo y abierto a cualquier, bueno, a cualquier no, pero alguna opción interesante que pueda aparecer, ¿no?
Bueno, sí, tiene que ser interesante, porque llevo 3 semanas en España. Bueno, se puede decir que es un acuerdo forzado, porque tenía problemas Aris en pagar.
Sí.
Bueno, y no se puede trabajar gratis, ¿no?
Sin
entonces
duda.
Ha habido el conflicto este de que hemos tenido que hacer desgraciadamente la petición en FIFA y hasta junio, pues lo ideal sería no entrenar, ¿no? Si entreno, pues evidentemente perdería todo lo que tenemos firmado con el Aris, ¿no? Pero bueno, ya digo que eso es lo que menos me preocupa. El ambiente deportivo era muy bueno, un club que puede ser muy, 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 muy grande, una afición tremendamente buena, pero no había buen feeling. Los futbolistas y el cuerpo técnico teníamos problemas cada mes y, bueno, lo mejor era romper la relación.
Pues que lo que venga sea mejor. Y déjame que te pregunte para terminar por el Sevilla. ¿Cómo estás viendo a Sevilla? ¿Te preocupa?
Pues sí, bueno, me preocupa, porque no nos podemos acostumbrar a esperar que cada año, y yo creo que van ya varios, donde haya 3 equipos que hagan los deberes peor que nosotros, ¿no? Tenemos que intentar por todos los medios romper ya esa dinámica y bueno, ahora pues un nuevo entrenador. Siempre que hay cambio de entrenador a lo largo de una temporada, eso significa que hay algún problema y ojalá Luis García Plaza pues dé con la tecla y lo antes posible sumemos los puntos necesarios para respirar y pensar que hemos sufrido un año más y que la temporada que viene pues no se vuelva a repetir. Uh-huh. No es fácil con los problemas económicos que tiene el club, pero evidentemente es lo que hay que perseguir con un grande como el Sevilla, ¿no? Yo nada más puedo hablar desde la distancia con el corazón sevillista, pero peleábamos por la tercera plaza, ¿no? Y ahora peleamos por no estar en las 3 últimas plazas, ¿no? Y eso tiene que cambiar lo más pronto posible.
Tal cual. No estamos habituados a ver al Sevilla en esta situación, aunque es cierto que en las últimas temporadas ha estado más flirteando con la zona de abajo que con la de arriba. El Sevilla debería volver donde ha estado toda la vida, que es en la parte de arriba de la primera división. Manolo Jiménez y Fran Ronquillo, mil gracias a los dos y disfrutad mucho la noche. Un abrazo fuerte.
Pues un abrazo para todos, un abrazo para ti, Fran. Buena estación de penitencia y nada.
Igualmente.
Venga, un abrazo a toda España.
Feliz madrugada a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.